A ver si es que, doctor, usted nos puede ayudar a comprender cómo es el mecanismo. Recién leí a Fito el comunicado del IPS para saber también con qué frecuencia se da el pedido de salud pública al IPS para hacer este procedimiento en personas no aseguradas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Sí, buen día. ¿Cómo están? Sí, con respecto al convenio suscrito entre el Ministerio de Salud, el INAT y el IPS, eso data del año 2018, el 23 de octubre se firmó ese convenio, ¿verdad? Justamente porque el único centro que desarrolló ese tipo de trasplante en base a un trabajo que se hizo con el profesor Nevice, que es un experto en trasplante reconocido a nivel mundial, y se hizo la capacitación de un equipo profesional en el Hospital Central, la mayoría son hematólogos y hemoterapeutas, y también la parte de enfermería, a través de videoconferencias, y se desarrolló también la logística, se trajo todo un equipamiento de Alemania, porque la sala tiene un diseño muy específico debido a la complejidad de estos pacientes que realmente son muy inmunosuprimidos y el riesgo de infecciones y desarrollo de cuadros así graves está siempre latente. Bueno, como era el único centro que se desarrolló en ese aspecto, se hizo el convenio justamente pensando en los casos de los no asegurados, porque ¿qué pasa si uno no asegurado? Entonces se va a morir por una enfermedad grave como una leucemia, un linfoma o cualquier enfermedad hemato-oncológica, ¿verdad? Se hizo el convenio pensando en eso y en el 2000, en realidad ese dato era un poco, un más o menos parecido, pero en 2019 se hicieron dos, en 2020 se hicieron dos y en 2021 se hicieron siete. ¿No? Y está pendiente también nos pedía ahora, ¿verdad? Solamente que cada caso también tiene otra vez algunas aristas especiales, cuando se trata sobre todo de pacientes que van a ser su segundo o tercer trasplante. Ustedes tienen que saber que a través del trasplante de médula, ya por el año 2007 se había conseguido curar el SIDA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el trasplante de médula, como se habla de autólogo cuando es el propio paciente, se habla de lo clínico cuando es un paciente que tiene la misma identidad inmunológica.
Doctor.
Entonces, a través de todo eso, se hicieron grandes descubrimientos en trasplante, como el quimerismo, o sea, se encontró gente que
nadie duda la necesidad de esta operación, sí. En realidad no era el propósito de la entrevista. Todos sí. Sabemos que la ciencia evoluciona a nuestro favor.
Pero en este caso,
si bien pudo haber sido cualquier paciente, se habla del componente político principalmente por la persona que recurrió. Y económico. Entonces, la primera pregunta es, si un paciente tiene la capacidad económica o tiene cierta solvencia y recurre de igual manera a este convenio, ¿esta persona tiene que cubrir algo o Salud Pública cubre el 100%?
La cobertura es 100%. En todos los casos.
Independientemente a que sea una persona de alto poder adquisitivo.
Es que el trasplante tiene un principio que se llama la igualdad. Nosotros no miramos sexo, raza, religión, posición económica, porque nuestro principio, toda la rectoría que nosotros manejamos en los países que tienen desarrolladas instituciones reguladoras, se maneja ese principio. O sea, independiente que sea, no sé, un expresidente, un parlamentario, un albañil, a nosotros ya no nos importa, porque en realidad lo que importa es la enfermedad que está manifestando esa persona y la urgencia según su condición médica que requiere hacer procedimiento, ¿verdad?
Doctor,
existe una ley que o sea, de por sí que nuestra ley, Anita, justamente era para eso, para tratar de que el trasplante le porque te decía, así como yo te puedo pedir algo a vos porque tenés recursos, también le puedo trasplantar a alguien que no tiene recursos. Eso es lo que la ley me permite, porque si no existe igualdad, porque yo le he trasplantado a uno que tiene o a uno que no tiene, no existe esa diferenciación.
Claro, doctor.
Y si vos pagás impuestos, con más razón deberías tener recursos, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a un sistema de salud de mala calidad. Y creemos que el que tiene no tiene derecho y el que no tiene tiene más derecho. Y realmente para nosotros es igual. La mayoría de las personas que se dieron a este convenio son de diferentes clases sociales, ¿verdad?
Doctor, sí. Yo creo que el debate no se da. ¿Me permite?
No. Sí.
¿Me escucha? Sí.
Sí.
Claro, yo no creo que, yo creo que desde la perspectiva del trasplante y de la salud pública está bastante claro. Yo creo que el debate que se da es porque va a ser en el IPS, y el IPS es un seguro de los trabajadores, o sea, tienen beneficios quienes pagan el IPS. Entonces, quiera o no quiera usted, hay un personaje, hay una persona que tiene capacidad económica y vínculos políticos. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted, ¿esta operación del Pastor Abreu solamente se puede hacer en el IPS o se puede hacer en alguna otra institución pública o en el sector privado?
Justamente, por eso yo expliqué el tema de que es un proyecto a largo plazo. Solo el IPS tiene esa condición a nivel país y a nivel regional. De por sí que es un centro de referencia cuando hay así congresos, seminarios a nivel internacional, porque es el equipo que se ha desarrollado en ese aspecto. Y de por sí que al país le conviene que haya un centro de referencia para que ese equipo tenga la experiencia, el desarrollo, porque son pacientes complejos, complicados, que requieren de ese tratamiento. Lo mismo pasa con el niño. Hoy día, si vos tenés un niño que necesita un trasplante, los técnicos antes del país no tenía, te va a la Costa Ñu. Eso se hizo a través de un convenio con Italia. O sea que se trae tecnología y se capacita a gente porque es una necesidad que justamente, de mi punto de vista, era prioritario. ¿Por qué? Porque vos estás hablando de una de enfermedades que somete a un grupo etario muy joven. Son niños, gente entre 20 y 50 años. Siempre, casi la mayoría, son pacientes muy jóvenes.
¿Y con qué frecuencia presentan, doctor, estos casos? Por ejemplo, para entender nomás el fenómeno, y hablando francamente y sin trampas. Por ejemplo, el Pastor Abreu compitió con alguien que requería el mismo tratamiento y lo escogieron a él versus al otro. O sea, ¿con qué frecuencia se plantean estos pedidos? ¿O una lista de espera?
No existe esa competencia así, desde el punto de vista del nombre o de posición. La competencia es la condición del enfermo. Siempre al más grave se le prioriza.
Y había una lista en este caso, y él era el más grave.
Cuando personalizas un procedimiento, por sí que éticamente no es muy apropiado. O sea, no se puede individualizar ni personalizar este tema. Porque nosotros tenemos hoy día, no tiene ni 2 años, un registro de donantes de células. Y esa gente que dona lo hace en forma gratuita. El Estado y el IPS absorben los costos del procedimiento. Y en base a ese registro, hoy día nosotros inclusive enviamos células tuvimos 2 casos que enviamos a Europa. Y ahora este año justamente celebramos con el grupo de un caso de un niño que se consiguió un donante en el registro paraguayo. Eso es histórico, ¿verdad? O sea que
por eso,
son datos que manejamos con confidencialidad. ¿Por qué? Porque una enfermedad tiene que ser confidencial. Vos no podés saber si yo tengo un cáncer o tengo SIDA o cualquier
enfermedad. Claro, doctor. Es un problema. Doctor.
O sea, no sé si entienden. Sí, es complejo el tema de SIDA, enfermedad de cualquier persona, independiente que sea la persona política, lo que ustedes quieran.
Bueno, pero es inevitable, doctor, que cuando se dan este tipo de casos, surgen todas esas dudas y ustedes están obligados a aclarar absolutamente todo porque tiene que ser transparente. Usted no lo va a creer, pero muchísima gente acá está escribiendo y decía, bueno, la pregunta que le hacía Roberto, ¿hubo gente esperando? ¿Se le privilegió al Pastor Abreu? ¿Por qué él va a ser operado y otro no? O sea, son preguntas que surgen y creo que son respuestas que ustedes tienen que dar.
Claro, como INAL nosotros nunca hicimos eso. Sí, ya hay precedentes de casos parecidos. Inclusive nosotros hicimos una reunión con el IPS porque le pusimos los tiempos. Nosotros en promedio un pedido es muy poco tiempo que llega entre el viceministerio y el ministro para que llegue a la presidencia del IPS, ¿verdad? Y la misma cosa le pedimos al IPS también, que haga un poco, que sean con la mayor seriedad posible, porque hay casos que, como te digo, cada caso es diferente, pues la condición médica de esa persona es la que marca los tiempos, la urgencia.
O sea que en este momento, el único...
No hacerse el procedimiento en un determinado tiempo, en algunos casos, el paciente tiene un cierto, mucho riesgo, ¿verdad?
En este momento, el único que requiere trasplante de médula es el Pastor Abreu.
No, siempre hay una, ¿cómo te decir? Van apareciendo los casos, no existe, no es como el órgano que tiene una lista de espera. Es por caso va apareciendo, nosotros recibimos los pedidos y derivamos a la máxima autoridad para que haga el pedido correspondiente.
¿Cuántos pedidos hay hoy?
Y creo que tenemos como 4 o 5 pedidos.
Ajá.
Pero depende de la condición médica. O sea que hay casos que no son tan urgentes porque necesitan un acondicionamiento previo. A veces cuando se hace el estudio, de repente aparecen otra vez células malignas. Hay gente que hace recaída. Hay gente hay que volver a reforzar la quimio. Y hay gente que se hace su segundo o tercer trasplante, porque a veces no prende. No es que uno implanta la célula en el paciente y desarrolla la célula, esas células para que la persona se cure de una enfermedad.
Doctor, yo realmente el propósito que tenía con la consulta, a lo mejor me expresé mal, era justamente conocer esos parámetros. Porque si es un paciente crítico, que en realidad requiere urgente tratamiento e intervención, pues la lógica incluso de la arquitectura jurídica es proteger la vida, o sea, se entiende eso. Y si vos decís que hay encima una ley que establece una cobertura total sin discriminación, también responde a una lógica. Entonces mi pregunta es, el paciente, por más que ya su nombre y apellido está es de público conocimiento y se habla de una injerencia política, ¿este paciente requiere con suma urgencia este procedimiento?
Así mismo. Así mismo.
¿Qué?
Es complejo.
Doctor, ¿hay antecedentes de que en el sector privado se hizo este tipo de operación de cirugía?
Sí, hubo un caso que se hizo que justamente a mí me solicitó en aquella época el ministro. Yo le he dicho que según ley tienen que estar habilitados el centro y los profesionales. Bueno, se hizo todo ese trámite y el paciente se trasplantó después de un tiempo, ¿verdad? No era así un trasplante de urgencia, pero se hizo. Pero el problema es que que realmente no quiero expresarme a hablar mucho de un caso en particular, pero es un caso muy complejo. No es fácil.
Si usted tuviese que monetizar... Como
médico, ¿verdad? Y
doctor,
lo
mismo... Si usted tuviese que monetizar un trasplante de médula, ¿cuánto cuesta?
Si yo me fuera a Brasil o a Argentina, estamos hablando de $250,000 a $300,000.
Y en el caso del costo,
imagínese lo que avanzamos, que hoy día el Estado cubre ese trasplante. Eso es todas esas leyes que hicimos. En realidad, todo eso que es el producto de todo ese esfuerzo que se hizo.
Y en el caso de esta intervención, ¿es el costo también que se tendrá que transferir posteriormente al IPS?
Y nosotros tenemos un tope presupuestario que son $800 millones. Y el año pasado el IPS nos elevó el costo. Y fue un motivo de mucha discusión porque no había ningún antecedente de un paciente que haya llegado a gastar ese monto.
Pero en este caso sí, por la complejidad del caso.
Por ejemplo, si hay medicamentos que el IPS no tiene, nosotros con la gente de insumo le proveemos el IPS para que el paciente no tenga que sufrir consecuencias por ese motivo.
En el caso que estamos discutiendo, por la complejidad se llega a ese tope de $800 millones, doctor.
Y no sabría decirte, porque vos sabes que hay casos, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, un caso de un paciente muy joven y que dijeron que iba a salir ese monto. Ese es lo que presumía el IPS y ese fue el motivo de discusión, ¿verdad? Y ese paciente ni siquiera llegó a $400 millones porque no se complicó, no se infectó. La evolución fue espectacular y a mí me llenó orgullo porque a mí me habían comentado que era una persona joven que tenía 3 hijos. Entonces nosotros miramos toda la parte social y tratamos de ayudar a todo el mundo de la manera que podemos, pero de por sí que nuestros presupuestos son en promedio para 10 trasplantes, no hemos llegado a ese número.
Ahora,
pero
doctor,
empezamos con el tema del convenio, ese era nuestro presupuesto, ¿verdad? Y claro, cuando te hacen el presupuesto... El año pasado usamos justamente ese argumento para que nos dé más presupuesto, porque antes nuestro presupuesto no es muy alto y hacemos, como viene, con la mayor honestidad y transparencia para multiplicar y poder dar abasto a los pedidos.
Ahora, la fuente de discusión puede ser justamente eso, que el presupuesto que ustedes tienen probablemente se gaste todo en una sola persona, como usted decía, recién como referencia, si uno va a Argentina o a Brasil, para este tipo de cirugía está entre 250.000 y $300.000. Le come absolutamente sí. todo su presupuesto. Usted hablaba de la ética desde el INAT y desde el sector médico. Ahora, la ética que yo le pregunto al pastor Abreu, él sí tiene capacidad económica como para pagarse eso, y sin embargo, con este convenio, el INAT y, no sé, el IPS también, obviamente, va a gastar una fortuna.
Es que, bueno, en realidad el ministerio lo que va a gastar con su presupuesto, no sabemos cuánto, ¿verdad? Eso después, cuando termina todo el procedimiento, incluye la cobertura de seguimiento por un año, que se hizo también una modificación, porque pasaba lo siguiente: el paciente se trasplantaba y después era un problema de seguimiento, porque, bueno, como se trasplantó en un hospital X, no cualquier hospital hace tanto, entonces decidimos prolongar ese seguimiento por un año, ¿verdad? O sea, se van modificando las cosas, porque también es un aprendizaje para nosotros cómo van evolucionando los pacientes, ¿verdad?
Y no, hay lo que posibilidad. Vos decís
también, en realidad, siempre conseguimos una ampliación o algo así cuando hay algún inconveniente, porque nuestros gastos son los altos, porque, o sea, es lo que se gasta en una supresión y todo lo que nosotros ya... Es más, te digo que nosotros, inclusive a gente asegurada, le cubrimos un estudio que se llama quimerismo, que no se hace, solamente hay una laboratorio en el país que hace. O sea que hay miles de cosas de... Sí. Hay que conocer bien el sistema y tratar de aprovechar todo lo que se pueda a beneficio del paciente. O sea que el punto final es siempre el paciente. O sea, nosotros no, como institución, y te digo como profesional, no miramos quién es el que está enfermo, sino miramos cuál es su condición y tratamos de acelerar o ponerle en condiciones, y nos dan sus condiciones para que el procedimiento sea lo más exitoso posible, porque tampoco tener un 100% de la seguridad de que el procedimiento va a ser satisfactorio.
Ahora, yo no sé si en el convenio existe la posibilidad. Vamos a imaginar a un multimillonario paraguayo que tenga que hacerse un trasplante de médula y el IPS es perfecto por, bueno, usted dice ya tiene fama internacional. De que esa persona quiera hacerse en Paraguay, puede hacerlo en el exterior, pero quiere hacerse en Paraguay por la capacidad que existe acá. Que esa persona abone la operación como si se hiciese en el sector privado.
Y la verdad es que el IPS, no, yo que yo sepa, no tiene un sistema de ofertas y de servicios, ¿verdad? Uh-huh. Al público. Pues solamente se hace a través de convenios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si vos tenés, por más que vos seas un expresidente o quien sea, actualmente en el país solamente a través del convenio te va a poder trasplantar. Porque no existe en el privado ningún centro con ese tipo de inversión ya. Y con esa infraestructura que tiene el IPS.
Doctor, o sea que para redondear nada más, y que como estuve tomando nota de algunos puntos, a ustedes su presupuesto anual le da como para 10 intervenciones de esta característica. O sea, tiene un presupuesto de aproximadamente 8.000 millones de guaraníes.
Y más o menos eso es lo que solemos, o sea, eso es lo que pedimos nosotros de presupuesto, ¿verdad? Depende ya de varias aristas para tener disponibilidad, pero hasta ahora nosotros ya hemos cumplido nuestras obligaciones financieras con todos los convenios que existen. Estoy más alto, sinceramente no sé si él da el tiempo, pero nosotros también cubrimos, por ejemplo, el trasplante de cola en las fundaciones, que es un costo mucho menor, pero que también damos a gente que no tiene recursos o le enviamos a los hospitales que reúnan esas condiciones. O sea que tratamos de dar respuesta a la gente de la manera que podemos, según las condiciones propias de nuestro sistema sanitario, ¿verdad? Uh-huh. O hablamos con gente de afuera, así que vamos a enviar un paciente. Y hay países que de repente ni siquiera te cobran por el servicio. Argentina es uno de los países que más en ese sentido tiene cooperación, también hay el Brasil, la gente de España. O sea, tenemos diferentes contactos, va a depender del diagnóstico y la condición de la persona, pero hoy día, por más recursos que vos tengas, el IPS no te va a poder hacer un trasplante si no es a través de convenio.
Usted sabe, doctor, que ustedes están entrando...
No sé si algún sanatorio va a querer invertir en esto, ¿vale?
Usted está entrando en un campo minado con este caso. Porque si viene mañana un paciente pobre que necesita un trasplante de médula, y usted dice, ya no tenemos recursos o no podemos hacer, y sin embargo, con este caso se le va a sacar siempre en cara. Así que le deseo suerte con este caso.
Dale, le agradezco. Pero es como te digo, nosotros no podemos hacer diferencia de ninguna manera.
Doctor.
Y el presupuesto nuestro, o sea siempre hay cuestiones de gestión. No, nadie,
claro, el que suena mal, doctor, es que usted gaste todo su presupuesto en una persona que tiene dinero. Ese es el punto. Si vamos a poner a centralizar el debate, ese es el punto.
Entiendo. Pero ¿qué alternativa tenés en este caso?
Y ustedes son las autoridades. Puede exigirle que done dinero.
Ya sé, pero nosotros no podemos. De ahí seríamos, quería decir, en alguna forma, hacer diferencia cuando. Porque independiente de quién sea, nosotros tenemos que darle un tratamiento que merece. Nosotros peleamos por la vida,
¿verdad? Sí, doctor. ¿Quién le pidió a usted?
Ese tema, claro, es polémico, como bien dijiste, pero.
Claro.
No le podemos negar asistencia a ninguna persona. Ningún paraguayo.
Esto se gestionó a través
del Ministerio de Salud.
Del Ministerio de Salud. Pero ¿quién llegó hasta el Ministerio? Usted sabe, fue José Alberto Alderete. ¿Quién le ayudó?
¿Quién le solicitó a usted oficialmente?
No, y es un pedido que firmaron dos médicos en su momento y tenían un resumen de un hospital del extranjero, ¿verdad? En base a ese día, todos los diagnósticos y todos los procedimientos que se hizo, se determinó que se haga el pedido a través del convenio.
Ya. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, cuando quieran.
Que tenga un buen día. El doctor Gustavo Melgarejo, director del INAD.